El siguiente sermón fue titulado 14 cosas por ver en la profecía número 5, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 14 de diciembre de 2013. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos. Espero que todos se encuentren muy bien y bienvenidos a los servicios de sábado. Esta semana les estaremos enviando por correo el nuevo libro ¿Por qué el cristianismo ha fallado en América? Lo cual es igual de cierto para Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. El cual fue escrito por nuestro editor Philip New. Al final del libro hay un apéndice titulado ¿Acaso la decadencia del cristianismo ha generado iglesias ateístas? Porque sí hay iglesias ateístas que se reúnen en domingo. Eso encaja perfectamente con un artículo que Jim me dio y que voy a guardar para un sermón sobre el incremento del ateísmo. El primer artículo es Satanistas tiran del cinturón de la Biblia. Podríamos decir que Oklahoma es precisamente el centro del American Bible Belt, o cinturón de la Biblia en español. Mi esposa es de allá y está muy contenta por eso. La legislatura aprobó el establecimiento de un monumento con los 10 mandamientos, igual al que quitaron de la Suprema Corte de Justicia gracias al juez Roy Moore. Sin embargo, los ateístas también van a poner un memorial para ellos mismos en la ciudad de Oklahoma y lo van a poner justo al lado del de los 10 mandamientos. Ahora, ¿ven lo que pasa cuando hay libertad de religión? Nuestros fundadores no querían una religión oficial como el catolicismo en Europa, ni como la Iglesia de Inglaterra, la cual restringía todo para que el Evangelio no pudiera ser predicado fuera de Inglaterra. Tenía que centrarse en América porque nosotros teníamos libertad de religión y la hemos tenido. Sin embargo, ellos fracasaron en entender lo que significa tener libertad de religión. No pensaron en todas las religiones paganas que tendríamos 200 años después y ahora aquí están. ¿Qué van a hacer con ellas? Hay religiones de las islas mediterráneas que incluso tienen la costumbre de fumar marihuana y que son todavía más liberales que los estados de Washington y Colorado. ¿Recuerdan lo que dice el último verso en el libro de los jueces? Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Si la libertad fuera gobernada por las leyes de Dios, lo cual trae verdadera libertad, entonces no permitiríamos ninguna de estas cosas. Miren lo que dice el último verso, Jueces 21:25. En aquellos días no había rey en Israel. Todo hombre hacía lo que era correcto en sus propios ojos, porque había libertad de expresión. Estoy de acuerdo en que sí debe haber libertad de expresión. Pero ¿qué pasa con eso? Lo mismo que con libertad de religión. Porque hay un camino que parece recto al hombre y todos dicen, ah, pero la Constitución de Estados Unidos es casi tan sagrada como la Biblia. No, no lo es. Además, aquellos que están en el ramo ejecutivo y en el Senado desprecian la Constitución. Y quién sabe si pueda ser restaurada alguna forma de decencia en los años venideros. Ahora voy a hablarles un poco sobre algunas noticias, porque hay muchas cosas que están sucediendo allá afuera. Ustedes no las van a escuchar en los noticieros regulares, pero quizá puedan hacerlo en algunos programas de entrevista. La mayoría de las personas creen que Michael Savage es un loco de atar. Si ustedes lo escucharan, se darían cuenta de que dice cosas muy ciertas y que muchas de ellas tienen una base bíblica. Sin embargo, él no entiende la verdad de Dios. Si nosotros tomamos solo una parte de la verdad de Dios, entonces no vamos a avanzar mucho antes de topar con pared. Lo mismo va a pasar con este grupo de asistencia médica llamado Obamacare, del cual ahora dicen que si lo llamamos así, entonces somos racistas. ¿Qué podríamos decir de Obama si él mismo lo llama así? ¿Recuerdan que hace poco les hablé sobre Raymond Kurzweil? Bueno, resulta que él y Eric Schmidt, quienes pertenecen a Google, trabajaron juntos para crear el transhumanismo en forma de computadoras que controlan la mente. ¿Qué es lo que Google quiere hacer? Quieren poner micrófonos en sus techos y microchips en sus cabezas. Ya no van a necesitar un teléfono. ¿Recuerdan lo que dice Deuteronomio 28? ¿Acaso no sienten ustedes la opresión de Obamacare? ¿O están ustedes anticipando más opresión todavía? Prueben con la policía local. Deuteronomio 28 en el verso 43 dice: el extraño morando entre ustedes se levantará muy alto sobre ustedes y ustedes caerán muy bajo. Van a querer controlar a todos por la fuerza. Ahora no quiero entrar mucho en detalles, pero veamos un par de encabezados más. Segundo título: la administración está modificando la constitución por estatuto. Número 3. La persona del año en la revista Times es el Papa Francisco I. ¿Saben ustedes lo que está pasando en Argentina? Están adoptando un socialismo que comienza con C y no con S. Y al Papa realmente le gusta eso. Encabezado número 4. El Senado belga vota por extender eutanasia a niños. ¿Recuerdan lo que pasó cuando comenzaron a pelear sobre el aborto? Pues también hubo personas que dijeron que esto eventualmente se convertiría en una ley. Y todos los demás los tacharon de locos. Siguiente. DARPA, D-A-R-P-A, está financiando un chip implantable mucho más avanzado que el ángel digital. Las siglas son MMEA, dos puntos, que significa matriz de microelectrodo múltiple. Va a suceder. Va a suceder. El otro día había un hombre en el estacionamiento de nuestro centro telefónico de Verizon. Y estaba volando el mini helicóptero más moderno que hay. ¿Alguna vez han visto el anuncio en el que Amazon.com quiere hacer entregas a la puerta de su casa en media hora? Nuestro Best Buy quiere hacer lo mismo. Este pequeño helicóptero tiene 4 pequeños motores eléctricos que no se oyen y es tan técnico que hasta puede voltearse de cabeza. Toda esa tecnología cabe en 4 pequeños microchips en los motores de propulsión eléctrica. Quiero que piensen y analicen todas estas cosas, porque la moraleja de esta historia es que la palabra de Dios siempre se va a cumplir al máximo, no al mínimo. El único factor mitigante va a ser el arrepentimiento individual de las personas para con Dios. ¿Sí? Ahora, continuemos con las 14 cosas por ver en la profecía. La última vez hablamos sobre el punto 8, que es la reconstrucción del templo en Jerusalén y la abominación de desolación. Así que esta vez vamos a hablar sobre el punto 9, que es el falso profeta. Vayamos al libro de Apocalipsis. Recuerden que el líder religioso es quien ordena y santifica al líder civil bajo el sistema de Satanás. También vamos a ver algunas cosas en el libro de Zacarías, porque aunque la Biblia no señale al falso profeta como tal en Apocalipsis 13, sí lo hace en otros pasajes. Es importante recordar que si Dios dice algo una vez, entonces va a suceder. Lo digo porque muchas personas dicen que si Dios no repite algo, entonces no es seguro que suceda. Aquí hay algo muy interesante sobre Apocalipsis 13. La primera parte habla sobre la bestia civil que va a tener a su líder, una de las 10 cabezas, la cual fue herida pero volvió a vivir. Veamos cómo identifica la segunda bestia. Apocalipsis 13, en el verso 7. Y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos, lo cual ya podemos visualizar desde ahora, y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación. Va a ser un gobierno mundial que aprovechará todas las tecnologías disponibles. Verso 8. Y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero muerto desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Siempre hay que poner mucha atención a lo que se nos dice cuando vemos este pequeño mensaje. Si alguno tiene oído, oiga. Verso 11. Y vi otra bestia elevándose de la tierra, y tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia delante de él. Y hacia la tierra y a aquellos que viven en ella, adorar a la primera bestia. ¿No es esto lo que vemos en 2 de Tesalonicenses 2? Cuya herida mortal fue sanada, dice. Verso 13. Y desempeña grandes maravillas, así que incluso hace bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Aquí nos está hablando de una figura religiosa. Ahora, la creencia de los adventistas del séptimo día es que la primera bestia es el Papa y la segunda bestia es los Estados Unidos de América. La verdad no creo que puedan estar más equivocados. Una persona me pidió que opinara sobre los adventistas del séptimo día, pero voy a decirles la evaluación bíblica porque mi opinión, al final de cuentas, es irrelevante. La Biblia nos muestra que, a excepción del sábado y de la creencia de cuidar a las familias y niños, todo lo demás ha sido transferido de una forma de catolicismo a la iglesia de los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Continuando en la lectura, verso 14. Y engaña a aquellos que viven en la tierra por medio de maravillas que le son dadas para desempeñar a la vista de la bestia. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés y Aarón, estos también se van a oponer a los dos testigos. Continuando dice, diciendo a aquellos que viven sobre la tierra que deberían hacer una imagen para la bestia, la cual tenía la herida de la espada y aún así estaba viva. Le fue dado poder para dar vida a la imagen de la bestia. Volvamos a Daniel 3 para ver la gran imagen que Nabucodonosor había hecho, porque esa fue una tipificación de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Con toda la tecnología que tenemos en la actualidad, seguramente van a haber personas que dudarán si la imagen realmente habla, o si solo es otra creación tecnológica. Pero déjenme decirles que esa va a ser una operación completamente satánica. En verdad va a hablar. Y hace que todo el que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. Va a suceder, y sin importar todo lo que nosotros podamos hacer o intentar, tenemos que recordar, primero, la manera en que murieron los apóstoles, la manera en que murieron la mayoría de los cristianos, y la cantidad de personas que han muerto por causa del nombre de Jesús. Estamos acercándonos al tiempo en el que esto será una realidad, porque van a tener una tecnología tan avanzada que nadie va a poder esconderse. Si nosotros no nos refugiamos en Dios el Padre y en Jesucristo, les aseguro que no va a ser nada agradable. Imaginen qué hubiera pasado si Jeremías le hubiera dicho a Dios: Señor, esto es un mensaje terrible. Yo quiero dar algo de bien, mensajes felices. Dios seguramente le hubiera dicho: está bien, voy a reemplazarte. Que a veces necesitamos decir estas cosas, porque nuestro gozo debería basarse en el hecho de que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que alabamos a Dios el Padre y a Jesucristo directamente, y que oramos por la fuerza y la protección que Dios quiera darnos. Todo lo demás parte de ahí. Verso 16. Y él, refiriéndose a la persona a quien le hicieron la imagen, que es la bestia del gobierno, hace que todos, los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, los libres y los limitados, reciban una marca en su mano derecha o en su frente, para que nadie pueda tener la habilidad de comprar o vender, a menos que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si usted no tiene una tarjeta de crédito en la sociedad económica de hoy, y solo tiene algo de efectivo que no le va a durar mucho, adivine qué. Va a tener que enfrentarse con la realidad. Apocalipsis 16:12. Aquí es donde habla sobre el falso profeta y la bestia. Y dice: y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates, lo cual quiere decir que el río comenzó a fluir después de que se secara la primera vez. Y sus aguas se secaron para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado. Entonces vi tres espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Si unimos esto con lo que dice Apocalipsis 13, ¿qué es lo que tenemos? Número uno, tenemos a Satanás. Número dos, la bestia. Y número tres, el falso profeta. Esto es igual a una trinidad, ¿no es cierto? Tenemos una trinidad. Pero Dios tiene una sorpresa para ellos. Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra quien se sienta sobre el caballo y contra su ejército. No hay competencia. Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta, quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia y a aquellos que adoraron su imagen. Esos dos fueron echados vivos dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre. Sabemos lo que va a pasarle a Satanás. Va a ser capturado y atado en un abismo sin fondo. Voy a permitirme especular un poquito aquí, porque estoy seguro de que muchos de ustedes han leído Zacarías 5 y se han preguntado qué significa. Me gustaría proponerles algo en lo que podemos pensar. Esperemos que esto nos ayude a entenderlo. Vamos ahí, Zacarías 5, en el verso 1. Dice: y de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un pergamino volando. Y él me dijo: ¿qué ves? Y yo respondí: veo un pergamino volando, su largo es de 20 cúbitos o codos, y su ancho es de 10 cúbitos. Y él me dijo: esta es la maldición que va sobre la faz de toda la tierra. Ahora, cuando digo cúbitos, me refiero a la medida que nosotros conocemos como codos. ¿Qué más se nos dice sobre esto en Apocalipsis 12, en el verso 9? Que Satanás está engañando al mundo entero. Porque todo el que roba será cortado de acuerdo a ella, y todo el que jure de ahora en adelante será cortado de acuerdo a ella. Y la traeré, dice el Señor de los ejércitos. Entrará en la casa del ladrón, y en la casa de aquel que jura falsamente por mi nombre. Y permanecerá en medio de su casa y la devorará, y también su madera y sus piedras. Esto nos dice que eventualmente todos llegarán a creer en esta cosa maldita. Y harán que el poder de Dios venga para juzgarlos. Verso 5. Entonces el ángel quien habló conmigo fue y me dijo: ahora levanta tus ojos y ve qué es lo que sale. Y yo dije: ¿qué es? Y él dijo: este es el envase medidor que sale. Y además dijo: este es el parecido de ellos en toda la tierra. Y he aquí, una cubierta de plomo redonda fue levantada, y una mujer estaba sentada sobre el recipiente medidor. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 17? Verso 8. Y él dijo: esto es maldad. Y la arrojó al medio del envase medidor, y empujó la cubierta de plomo redonda sobre su apertura. Es decir, lo tapó. ¿No les parece que esto es como si pusieran algo a cocinar hasta que esté listo? Es algo muy similar, muy parecido. Verso 9. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí, dos mujeres salieron. Detengámonos y pensemos en esto por un minuto. El periodo babilónico era llamado periodo de tiempo axial, lo cual significa que todo lo que fue antes del imperio babilónico dejó de existir. Ahora tenemos algo nuevo que se desarrolló en Babilonia en los días de Nabucodonosor. Se dice que todas las religiones orientales tienen sus orígenes en Babilonia. También se dice que el cristianismo occidental tiene sus orígenes en Babilonia. El Papa es llamado su santidad. El Dalai Lama es llamado su santidad. ¿Será que estas dos mujeres representan la unificación de ambas religiones y que el Papa terminará siendo el líder? No lo sé, pero creo que es algo factible. No podemos afirmar esto dogmáticamente, pero sí es algo en lo que podemos pensar. Y el viento estaba en sus alas, porque tenían alas como alas de cigüeña. Y ellas alzaron el envase medidor entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel quien habló conmigo, ¿a dónde van con el envase medidor? Y él me dijo, a construir una casa para él en la tierra de Sinar. O Babilonia, que es donde surgieron ambas religiones. Y cuando esté preparada, será puesto en su propio lugar. Lo anterior lo mencioné como algo que podemos considerar entre las cosas que van a suceder. No podemos cargarle toda la Iglesia Católica porque eso dejaría las religiones orientales fuera de contexto. La realidad es que todas surgieron en Babilonia. Si la mujer, Babilonia la Grande, va a estar montada sobre la bestia según lo que dice Apocalipsis 17, y la bestia va a tener poder sobre el mundo entero, no puede ser solo la Iglesia Católica, porque también están sus hijas. Las hijas, que son todas las religiones de la tierra, ya están grandes. Recuerden que desde hace más de 100 años ellos han estado tratando de formar una religión mundial conglomerada. Ya les he mostrado en ocasiones anteriores las escrituras que ellos manejan. Y también lo he mostrado en Iglesia en Casa. Tal vez deba dar otro sermón al respecto, no sé. Ahora, segundo de Timoteo, capítulo 3, también habla sobre los últimos días y nos va a servir para ver con qué estamos lidiando. He estado practicando algo en mi mente mientras veo los comerciales navideños. Y lo que hago es pensar en lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que está en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo pretencioso de la vida física, no es del Padre, sino del mundo. Eso abarca todo desde el primer pecado de Adán y Eva, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo pretencioso de la vida física, al querer decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Segunda de Timoteo 3, en el verso 1, describe el mundo de hoy. Conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Va a venir un tiempo de tribulación como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo ni lo habrá después. Si Dios dice que va a cumplir las Escrituras, tenemos que estar conscientes de que las va a cumplir en su máxima expresión, no en la mínima. Verso 2. Porque los hombres serán amantes de sí mismos. Ahora, ese es el primer factor con el que Dios no puede trabajar. ¿Sí? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué dijo Jesús que deberíamos hacer? El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo debemos servir a Dios? Él nos ama y nosotros también debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amantes de sí mismos, dice la Escritura. No podría haber mejor descripción para el mundo en el que vivimos. Recientemente vi un reportaje en las noticias sobre un conductor de autobús escolar que llevaba a muchos adolescentes malcriados. Así que cuando se hartó, detuvo el autobús y llamó a la policía. El policía se sube al autobús, se para al frente del pasillo y los corrige diciéndoles: no hagan estas cosas. No deben hacer estas cosas, tienen que controlarse. No deben andar peleando y discutiendo. Ahora, como la cámara de seguridad del autobús grabó todo el acontecimiento, el departamento de policía lo suspendió porque, según ellos, no tenía la autoridad para hacer lo que hizo. No tenía la autoridad para amonestarlos. Eso es lo que pasa cuando aceptamos ideas liberales, ¿ven? Las personas no pueden disciplinar ni corregir a sus hijos y estos crecen para convertirse en malcriados buenos para nada. Amantes de sí mismos. Amantes del dinero, como esa canción que dice, Tomamos nuestros beneficios y ustedes pagan por ellos. Orgullosos, comenzando por los oficiales más altos del país. Blasfemos, como los ateístas. Desobedientes a los padres, desagradecidos e impíos. Traten de quitarles el celular a sus hijos. Inténtenlo. Restrínjanles su acceso a la computadora y hagan que se sienten con ustedes para que lean el libro de Proverbios. Léanlo juntos, considérenlo. Verso 3. Sin afecto natural. Refiriéndose a toda clase de afecto natural, obviamente. Implacables. A tal grado que ni una excavadora los podría mover. Calumniadores, sin control propio. ¿Recuerdan el plantón que ocurrió en Wall Street? A la policía se le ordenó no arrestar ni hacerle nada a nadie. ¿Y las personas qué hicieron? Destrozaron el lugar, violaron mujeres y tomaron drogas. Salvajes. Si viene la policía, los atacan. Despreciadores de aquellas, de aquellos que son buenos. Traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios. Y así son. Si no lo creen, volteen a ver todos los deportes en línea. No importa si son equipos colegiales o profesionales. Está el béisbol, el básquetbol, el hockey. Ustedes digan. Ustedes pueden encontrar chaquetas, camisas, zapatos y otras cosas para ese deporte en específico. Incluso pueden encontrar fotografías de las estrellas que autografiaron esas chaquetas y también los zapatos. Las personas se vuelven tan absortas con todo eso que hasta usan la playera con el número de su figura deportiva favorita. Amantes del placer e idólatras. ¿No es cierto? Claro que sí. Lo vemos todos los días. Verso 5. Teniendo una apariencia exterior de piedad. Y sin embargo el 90% de las personas dicen, creo en Dios, pero a mi manera. Pero negando el poder de la verdadera piedad. Pero en cuanto a ti, aléjate de todos estos, porque de hombres tales como esos vienen aquellos que están deslizando sus caminos dentro de casas y están ganando control sobre mujeres crédulas, cabezas huecas. Además de la pornografía que hay en televisión, en los canales regulares tienen las influencias de la familia Kardashian. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Mujeres crédulas, cabezas huecas, que discuten sobre quién es la más bonita, quién tiene el vestido más bonito, y todo ese tipo de cosas. Entregadas a varios pecados, siendo llevadas por toda clase de lujuria. Ellas están siempre aprendiendo, pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Ahora quise hablar de esto antes de que pasáramos al siguiente punto, que es el de los dos testigos. Verso 8. Ahora, así como Janes y Jambres se pararon contra Moisés, y en la misma manera también estos están descaradamente parándose contra la verdad. Son hombres de mentes depravadas, reprobados con respecto a la fe. ¿Qué va a pasar con ellos? Verso 9. Pero ellos no procederán más allá, porque su locura se volverá claramente evidente para todos, así como también lo era la de ellos. Con esto dicho, Pasemos al punto número 10, que es los dos testigos. Ya cubrimos la parte concerniente al templo. Pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué hay dos testigos? En un momento voy a mostrarles que ninguno de los dos testigos proviene de alguna de las iglesias de Dios. Punto. Esto lo hago porque ha habido personas que señalan a otros como los dos testigos. Recuerdo que hace algunos años, cuando apenas comenzábamos a aprender sobre el camino de Dios en el colegio, las personas creían que dos de los líderes de ahí serían los dos testigos. El caso es que ahora están en el sepulcro esperando la resurrección. No eran ellos. Luego tuvimos a una persona que decía que él iba a ser uno de los dos testigos. Y después dijo que su esposa. Bueno, esta persona está en una prisión federal por haber robado de los diezmos y de las ofrendas para servirse a sí mismo. Esta persona incluso escribió un libro y la gente lo sigue. Aún estando en prisión, hay personas que mandan dinero a su organización. Ahora, ¿qué tanto sabrán de la Biblia estas personas y qué tanto estudiarán en realidad? ¿Qué tanto creen en realidad? Volviendo al punto, ¿por qué van a haber dos testigos? Déjenme explicárselos. Y déjenme explicárselos de una manera sin tener que utilizar muchas escrituras. Sabemos que el quinto sello en Apocalipsis 6 dice que va a haber un martirio masivo contra todos los cristianos, tanto de verdaderos cristianos como de aquellos que realmente estén dispuestos a dar sus vidas por Jesús. Aquellos que estén dispuestos a dar su vida por Jesús sin duda resucitarán en la segunda resurrección. ¿Sí? Pregunta. ¿Habrá personas en el mundo que solo sepan sobre Jesucristo y que no sean convertidas? ¿Habrá personas que solo siguen una religión que tiene muchas cosas de la Biblia y que sean bien intencionadas? ¿Sí? Sí. ¿Estarán ellas dispuestas a dar su vida, a dar sus vidas por Jesús? Sí. Apocalipsis 17, en el verso 6, dice: y vi a la mujer borracha con la sangre de todos los santos. Bueno, en realidad no dice todo, solo dice la sangre de los santos. Y con la sangre de los mártires de Jesús. Aquí hay dos categorías de personas que van a ser martirizadas. Primero, los santos verdaderos que tengan el Espíritu de Dios, a los cuales Jesús dijo: no se preocupen por lo que vaya a sucederle a su cuerpo, porque lo único que ellos pueden hacer es matar su cuerpo, pero no pueden tomar su vida. Ellos son los verdaderos cristianos. Y el segundo grupo de personas es aquellos que profesan el cristianismo, pero que no se sometan al poder de la bestia ni a la religión mundial. Ellos también van a morir. Probablemente sean resucitados en la segunda resurrección. Sabemos que en Apocalipsis 12 dice que algunos de los de la iglesia serán llevados a un lugar de protección en el desierto. Por eso dice la corrección: no todos los santos. Ahora, nosotros sabemos esto. Y también sabemos que va a suceder antes de que comience la tribulación, ¿no es así? Sí. Pero recuerden que solo algunos, no la mayoría. ¿Por qué Dios va a hacerlo así? La mayoría de las personas no lo saben. No es para que puedan escapar de la tribulación, aunque sí vayan a hacerlo. No, no es por eso. Dios lo va a hacer así solo porque Jesús dijo que Él construía su iglesia sobre sí mismo y que las puertas del sepulcro nunca prevalecerían contra ella. Si no hubiera un lugar de protección y todos los cristianos y seguidores de Jesús fueran martirizados, entonces la iglesia moriría. Por eso algunos tienen que ser protegidos. Y Dios es quien va a hacer la selección. Es interesante que hasta hace algunos años las personas llevaban una caja de Petra en las cajuelas de sus autos todos los sábados. Así le llamaban, cajas de Petra. Por si les decían que iban a irse al lugar de protección. Pero hay una escritura que no tomaban en cuenta y dice: oren porque su ida no sea en sábado.